El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Para no variar, hoy también hay fútbol en directo, estamos cerrando la jornada 14 en segunda con el partido de la Onda y el duelo entre el Girona y el Alcorcón, de momento empate a cero. Enseguida conectamos con el Dial 106 para saber cómo marcha este partido en un día de reflexión. Al Madrid le silban, pero le salen las cuentas, el Cholo aplaude a sus jugadores y también se aferra a los números, el problema es que sus rivales también. Arancha Bravo está en la realización y Miguel Ángel Cazor la coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 4 de noviembre y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas tardes.
El Real Madrid con dudas ante el Shakhtar, pero a un paso de los octavos de final.
El conjunto blanco venció, pero no convenció ante el equipo ucraniano. Karim Benzema marcó el primer gol a los 15 minutos y, a partir de ahí, el Real Madrid fue de más a menos. Fernando igualó el choque en el minuto 39 y Benzema salvó el triunfo en el 61. Hubo pitos en el Bernabéu y el delantero francés habló al respecto.
No, creo que jugamos cada tres días, es un poquito difícil al final, porque son muchos partidos a alto nivel y al final, como hoy por ejemplo, no jugamos bien, pero al final ganamos. El más importante son los tres puntos. A veces no se puede jugar bien.
La derrota del Sheriff ante el Inter sitúa al Real Madrid primero de grupo, con 9 puntos, 2 más que el cuadro italiano.
El Atlético de Madrid cae en Liverpool y baila en el alambre.
El equipo rojiblanco se vio superado ante el vendaval de los de Jürgen Klopp en la primera parte. Los tempraneros goles de Diego Jota y de Mané y la polémica expulsión de Felipe condenaron al equipo del Cholo Simeone. Después, el árbitro anuló un gol a Luis Suárez. Con esta derrota, el Atlético cae a la tercera posición con 4 puntos, 1 por detrás del Oporto. Jan Oblak, guardameta colchonero, hace autocrítica.
No voy a aprovechar nada a nadie porque al final hemos luchado. Hemos jugado con uno menos, no sé, 50, 60, no sé cuántos minutos. Nos han marcado 2 goles muy fáciles, que no puede pasar eso, y después de 2 goles así, es difícil remontar, y claro, que más con un jugador menos, así que sigue todo abierto, dependemos de nosotros.
Novedades en el Rayo y en el Getafe, que preparan su visita al Bernabéu y a la Cerámica.
La formación vallecana, inmersa en un buen momento de forma, se enfrentará al Real Madrid el próximo sábado a las 9 de la noche. Merkelán será baja y Esteban Sabelic es duda tras no jugar ante el Celta. En el Getafe, la novedad podría ser Vitolo, que apunta a regresar al equipo el domingo a las 2 de la tarde. Los azulones buscan la segunda victoria de la temporada.
Xavi Hernández, fichaje inminente.
Tras el viaje de Rafa Juste y Matteo Alemany, la llegada del hasta el momento técnico del Al-Sadd es cuestión de días. A falta de cerrar la rescisión del contrato, se espera que Xavi llegue este fin de semana a Barcelona y dirija al equipo a partir de la semana que viene. Ilusionado, pero con cautela.
Bueno, la situación es que están en conversaciones, es evidente que han venido tanto Rafa como Mateo y bueno, tanto una cosa como la otra se tiene que solucionar de inmediato y bueno, yo con mucha ilusión, como podéis imaginar.
Las malas noticias han llegado en el entrenamiento de esta tarde. Ousmane Dembélé ha vuelto a lesionarse. Esta vez ha sufrido una elongación en el semimembranoso de la pierna izquierda. Continúa el calvario para el extremo culé.
Real Sociedad y Betis en acción en la Europa League.
En Anoeta hemos llegado al descanso con la Real Sociedad cayendo por 1-0. Los pupilos de Imanol Alguacil buscan dar otro paso adelante hacia la siguiente ronda. El Betis jugará frente al Bayer Leverkusen a las 9 de la noche en la pelea por la primera plaza de grupo.
Noticia en Montilivi, se adelanta el Alcorcón, ha marcado Gorosito, minuto 33 casi de la primera parte. Enseguida estamos allí, antes el Fuenlabrada ha vuelto enfadado de Las Palmas.
El conjunto madrileño perdió por 2-1 en un partido que se puso muy cuesta arriba desde el principio. Jesse, con 2 goles, castigó una mala primera parte de los de José Luis Oltra. La expulsión de Adrián Dieguez terminó de condicionar el choque. Zozulia devolvió las esperanzas, pero no hubo remontada. El entrenador del Fuenlabrada lanzó un mensaje al colegiado.
El árbitro, yo lo único que pido es que no nos arbitre más, así de claro, pero no por las decisiones. Todos tenemos opinión y la mía es que se puede equivocar. Realmente es cómo habla, cómo se dirige a nuestros jugadores. Si nosotros le habláramos a él, aún acabaríamos menos en el terreno de juego, como él nos habla a nosotros.
El Leganés, nueva final ante el Huesca.
Mehdi Nafti ha comparecido en rueda de prensa antes de viajar al Alcoraz para enfrentarse al Huesca. John Bautista, Joel Bárcenas y Sabin Merino avanzan en sus procesos de recuperación. Aún muy mermado por las bajas, el técnico pepinero ha incidido en el aspecto mental.
Bueno, aspectos más que técnico-tácticos, yo creo que hemos incidido en el aspecto mental de los chicos, que crean en lo que están haciendo, en lo que estamos proponiendo y volver a ser un equipo competitivo lo antes posible.
En baloncesto, el Real Madrid viaja a Múnich para enfrentarse al Bayern.
Los hombres de Pablo Laso se enfrentarán a una de las revelaciones de la temporada pasada en busca de recuperar la senda de la victoria tras la derrota ante el Unix Kazán. Al Ocense una de las bajas de Randolph y Thompkins y Rudy viaja con molestias. Sí estará Sergio Llull, al que el técnico merengue ha vuelto a alabar su importancia en el equipo y su espíritu de superación.
Yo siempre digo que lo peor es reincorporar a gente después de las lesiones. Yo creo que Sergio había empezado la temporada muy bien, estaba jugando muy bien, le tuvimos que parar porque la lesión del hombro no mejoraba y yo creo que ese parón no le ha venido bien, ha perdido ritmo, ha perdido frescura, tampoco el hombro se le ha curado del todo, pero bueno, yo tengo mucha confianza en que él además es un jugador que transmite mucho en el campo.
En la Eurocup, el Gran Canaria derrotó al Valencia por 89-90.
Carlos Alcaraz afronta su duelo de octavos de final ante el francés Hugo Gastón.
El tenista murciano, único superviviente español en el torneo, se verá las caras con el verdugo de Pablo Carreño por una plaza en cuartos de final. Alcaraz derrotó a Jannik Sinner y siguen volandas en el último Master 1000 de la temporada. El encuentro comenzará a las 9:10. Quien ya está en la siguiente ronda es Novak Djokovic, tras la retirada por lesión de Gael Monfils. Las malas noticias llegan desde el lado femenino. España ha caído eliminada en la Billie Jean Cup a manos de Estados Unidos tras las derrotas de Sara Sorribes y de Nuria Parrizas.
Estefan Bradl sustituirá a Marc Márquez en Portimao.
El piloto español ha sufrido una conmoción cerebral entrenando en motocross. Por precaución, no competirá este fin de semana en Portugal. El alemán Stefan Bradl, que ya reemplazó a Márquez durante su ausencia, volverá a subirse a la Honda.
Y acabamos con Fórmula 1, que plantea configurar parrillas invertidas en los fines de semana de clasificación al sprint.
Este experimento se pondría en práctica durante 6 grandes premios de la próxima temporada. Los 10 primeros invertirían sus posiciones de la clasificación del viernes para la carrera al sprint del sábado. Propuesta que está encima de la mesa, pero no aprobada. Este fin de semana, mientras tanto, se disputará el Gran Premio de México. Carlos Sainz hace balance positivo en su primera temporada como piloto de Ferrari.
3 podiums, muchos puntos, buena integración en el equipo, buena adaptación al coche. Yo creo que es un año positivo para mí, no me puedo quejar. Pero como piloto siempre quieres más, ¿no? Entonces siempre hay puntos en los que mejorar, puntos en los que trabajar de cara al año que viene, que estoy seguro que mejoraré.
Son las 7:37 minutos de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
Hay partido en directo como durante toda la semana. En este caso estamos cerrando la jornada 14 en la segunda división. Juega el Alcor, necesita ganar, lo hace con entrenador nuevo y de momento lo está consiguiendo en Montilivi frente al Girona de Michel. Estamos en el minuto 37 de la primera parte y estamos en el partido de la Onda. Dirige Nacho Aranda, José María Bonilla y Chus Sanz en la narración.
Para una agrupación deportiva Alcorcón que arrancaba esta jornada como colista, que va a seguir en lo más hondo de la segunda división, pero que está dando una imagen magnífica con la llegada del nuevo entrenador de Fran Fernández. Así pues, 38 de la primera parte, lo estamos contando en el partido de la Onda en el 106, Girona 0, Alcorcón 1.
Por lo tanto, gana el equipo alfarero, gana el equipo madrileño, queda un mundo, pero más cerca de la victoria, el conjunto de Fran Fernández. Vamos con el Real Madrid.
Puede pasar, es bueno que la afición nos despierta con algunos pitos, no pasa nada, nos ayuda.
Los pitos saben menos mal cuando se gana que cuando se pierde, y el Real Madrid le salen las cuentas gracias otra vez en gran parte a Karim Benzema y a Vinicius. De todas formas, algo pasa en el Estadio Santiago Bernabéu. Al Real Madrid se le volvió a enquistar un partido en casa, aunque esta vez al menos ganó y la clasificación para los octavos no peligra. Hoy está siendo un día de sensaciones encontradas en el Real Madrid. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un partido donde lo mejor fue el resultado. Una victoria que permite al Real Madrid ponerse líder de su grupo con 9 puntos, 2 más que el Inter de Milán y 3 más que el Sheriff, que será el próximo rival en la Liga de Campeones el 24 de noviembre en Moldavia. Ganando ese partido, el equipo de Ancelotti podría incluso conseguir ya la clasificación de forma matemática como primero de grupo para los octavos de final de la competición europea. Pero como decimos, el partido contra el Shakhtar nos volvió a dejar la cara oscura del Real Madrid, que cuando se ve superior a su rival se desconecta, y a punto estuvo de costarle esa relajación el empate contra el equipo ucraniano, que demostró tener buenos jugadores en el ataque y que puso en más de un apuro a Courtois bajo palos. El exceso de relajación y los errores defensivos provocaron esos pitos de la afición en la grada del Bernabéu, recriminando la falta de actitud a sus jugadores.
Esta es una de esas semanas en las que no hay tiempo ni para pestañear. Mañana volveremos a escuchar a Ancelotti porque el sábado hay derbi Real Madrid-Rayo. ¿Se vislumbran cambios o no, Laura?
Entrenamiento esta mañana de recuperación para los titulares en el día de ayer. La buena noticia es que no hay ningún tocado del partido frente al Shakhtar, tampoco Karim Benzema, que pidió el cambio en el tramo final del encuentro con alguna molestia en los aductores, pero el francés parece que estará disponible para el partido del sábado contra el Rayo Vallecano. También estaban las vistas puestas en Gareth Bale, que ha realizado hoy solo el entrenamiento o parte del entrenamiento con el grupo. A pesar de que Ancelotti había aventurado su posible regreso para jugar contra el Rayo Vallecano, lo cierto es que le falta ritmo y rodaje. En el Real Madrid consideran que lo más normal es que se marche con Gales y que si puede juegue para coger ese ritmo de competición. La gran incógnita seguirá estando en cómo soluciona Ancelotti la baja de Rodrigo en la banda derecha. Ayer sorprendió dando la titularidad a Lucas Vázquez, justificando que necesitaba más un extremo por las condiciones del rival, y dejó a Eden Hazard y Asensio en el banquillo, que no jugaron ni un solo minuto a pesar de estar calentando durante buena parte de la segunda mitad. Además de Rodrigo, Ancelotti no va a poder contar con Mariano, Valverde ni Ceballos para el partido frente al Rayo.
Gracias, Laura. El sonido que más recorrido tiene hoy es este.
Creo que Hazard está listo para jugar, está listo. Podría ser hoy, puede ser sábado. Es claro que un jugador que necesita minutos para buscar la mejor condición. He pensado antes de ponerlo, pero he preferido meter un extremo para disfrutar más la banda. Por esto he preferido a Lucas Vázquez.
Eden Hazard otra vez en la picota. El belga no jugó anoche ni un solo minuto, se ha vuelto invisible para Ancelotti. Da la sensación de que el técnico italiano no termina de fiarse de sus suplentes. La pregunta es si es merecido, si Hazard tiene lo que se merece o no. Preguntamos a alguien con opinión, redacción de Telemadrid. Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Pues mira, yo con Hazard lo tengo muy claro. Vino como una estrella al Real Madrid con toda justicia porque era una gozada verle en el Chelsea. Pero a día de hoy creo que lo mejor para el club y para él es que se marche en el mercado de invierno o la próxima temporada. Esto es como un padre y un hijo. Puedes sacar malas notas una vez, dos, tres, cuatro y hasta 5 veces si eres muy permisivo. Pero a la sexta hay que tomar medidas urgentes. Fuera los videojuegos, fuera salir a jugar con los amigos el fin de semana, fuera a ver los partidos en la tele. Es decir, castigar al chaval hasta que reaccione. Si yo le veo estudiar, perfecto, no hay bronca. Pero si se toca las narices día tras día, toca actuar como padres. Con Hazard, Rodri, me pasa lo mismo. Un partido malo, lo tiene cualquiera. Un mes torcido, también. Media temporada, buf. Me cuesta, pero lo paso. Pero ya va por su tercera temporada en el Madrid y su rendimiento no ofrece dudas. Suspenso mayúsculo. Ya no pasa el tema de estar siempre lesionado, por H o por B, nunca está, ni se le espera, que es lo peor. Zidane pedía paciencia con Hazard, yo soy más de Ancelotti. Al banquillo, ya. Lo mismo que Jovic. Los dos me han defraudado, aunque puestos a elegir, a día de hoy, me quedo con Mariano. Rodri.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido. Ya en los primeros 30, 35 minutos... el partido como que se estaba yendo, ¿no? La expulsión, los 2 goles. Y evidentemente no me produce un buen estado, discúlpame. Pero bueno, es lo que transmito claramente con lo que siento.
Motivos tiene el Cholo para haberse subido amargado al avión tras lo de Anfield, aunque seguro que antes de llegar a Barajas estaba ya más ocupado en las soluciones que disgustado por los problemas.
No, me gustó, repito, la manera de que el equipo entendió que había que sufrir el partido en el segundo tiempo. Hay momentos que hay que sufrir. Así que callado, tranquilidad, mejorar, a descansar y a pensar el domingo.
El Atleti tiene que ganar al Milan y al Oporto. Si no es así, confiar en que el Liverpool se emplee a fondo en las dos últimas jornadas a pesar de estar clasificado. Hola, Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hay una cosa que es verdad, el Atleti ha jugado la mitad del tiempo con el Liverpool con uno menos, contando los dos partidos, pero lo de los árbitros sirve hoy como coartada, ¿o el análisis del Atleti debería ser otro, más introspectivo y más autocrítico?
Bueno, yo creo que el viaje que tú estabas hablando, ese de Liverpool hasta Madrid, da tiempo para digestar que hay días que no son el tuyo, y ayer no fue el del Atlético de Madrid desde el primer instante en el que entró en el encuentro frente al conjunto red, porque todo fue en contra del conjunto colchonero. Yo creo que le pasó un vendaval por encima en los primeros 25 minutos de encuentro, que se agravó ya con el 2-0 en el marcador, con la expulsión de Felipe, que podemos hablar. Yo entraría a discutir si eso es roja. Para mí nunca sería roja el pisotón, porque creo que es fortuito el del central brasileño sobre Sadio Mané, y que puedes tener motivos para hablar de arbitrajes, al menos en cuanto en tanto ha sufrido el Atlético de Madrid en las últimas jornadas, no solo en Champions, sino también en Liga. Pero hablando única y exclusivamente de lo que fueron los dos enfrentamientos contra el Liverpool, el Atlético de Madrid tiene motivos para pensar, por lo menos, que algo tendría que cambiar en cuanto al estamento arbitral. Más allá de eso, toca curarse las heridas que ha dejado Anfield, hay un parón de selecciones, y pensar en lo que has dicho, en Milán, en el partido del Metropolitano frente al Milán, y en esa última jornada frente al Oporto, donde el Atlético de Madrid tiene que sacar mínimo 4 puntos para estar en la siguiente ronda de la Champions. Y soy bueno, porque creo que tendría que ganar los dos.
Sí, sí, para asegurarlo, sí. Le está costando un mundo al Atleti últimamente meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones. Pensaba que nunca íbamos a decir esto, pero algo pasa con el funcionamiento defensivo rojiblanco, ¿eh? Por primera vez en la era Cholo, el Atleti encaja más de un gol de media por partido.
Sí, bueno, es que el otro día lo vimos contra el Betis, la primera vez en las últimas jornadas que dejaba la portería a cero, pero si contamos ese partido, ha sido el Atlético de Madrid más goleado posiblemente de los últimos tiempos. 9 goles en los últimos 5 encuentros encajados. Lo de ayer es cierto que es para hacérselo mirar, porque los 2 goles del conjunto red, es cierto que tuvieron oportunidades para marcar en situaciones totalmente distintas, pero creo que el primero de Diogo Jota y el segundo de Mané llegan después de varios errores defensivos que creo que dejaron marcado mucho antes de lo que fue la expulsión a Felipe. Creo que el Atlético de Madrid tiene un problema claro con la defensa, y sobre todo creo que lo tiene en ese carril izquierdo donde Yanni Carrasco evidentemente no es un defensa.
El fútbol y la vida son así. Contra el Betis todo perfecto, 3 días después en Liverpool todo mal, ahora vendrá Mestalla. Recupera a alguien el Cholo, ¿no? Aunque no sea más que los sancionados.
Eso es, bueno, Savic y Griezmann llegan para la causa. Recordamos que no estará Felipe en el próximo partido del Atlético de Madrid en Champions, pero sí podrá estar ya el montenegrino, que ha cumplido los cuatro partidos de sanción, y a la espera, evidentemente, yo creo que empieza a ser capital para Simeone y sobre todo para ese centro del campo el regreso cuanto antes de Condogbia y de Marcos Llorente, al igual que también que Lemar, evidentemente.
Un abrazo, Javi, muchas gracias.
Un abrazo, Rodri, hasta luego.
Bayern y Juve estaban ya clasificados después de la primera jornada de esta semana. Liverpool y Ajax ya metidos también en los octavos de final de la Champions. Toca seguir remando para el Madrid y el Atleti. El sorteo el lunes 13 de diciembre en Nyon. Y antes de seguir, una buena noticia. El Kun Agüero ha salido hoy del hospital.
Bueno, nada, mandarle un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo. Así que nada, esperar por un tiempo y bueno, tener novedades. Así que les mando un abrazo a todos.
El Kun Agüero, que ya está en su casa, aunque no está cerca ni mucho menos su reaparición. Ousmane Dembélé ha vuelto a caer con otra lesión muscular. Mañana es el día de para que el Barça anuncie el fichaje de Xavi, aunque los jefes y los jeques del equipo catarí de Al Sadd están pidiendo lo único que el Barça no les puede dar, que es dinero. Y ya está en el descanso nuestro duelo de hoy en el partido de la Onda, el Girona Alcorcón. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
El nuevo Alcor de Fran Fernández en la casa del Girona de Michel no ha ido mal, ¿no?, la primera parte.
No, muy bien. Ha terminado esos primeros 45 minutos con victoria de la agrupación deportiva Alcorcón. Una muy buena imagen del equipo de Fran Fernández, que no le ha perdido la cara al partido en ningún instante, incluso las mejores ocasiones de gol las ha tenido el cuadro alcorconero, al margen de adelantarse en el marcador en el minuto 30 después de la salida de un córner. Gorosito estuvo atentísimo en el segundo palo para meter el pie y poner el 0-1 en el marcador, pero es que antes dos ocasiones de Arribas muy claras que las despejó, una la despejó Juan Carlos y la otra el propio Arribas intentando picar la pelota se le marchó por encima del travesaño. La única parada que ha tenido que hacer con de cierta entidad Dani Jiménez fue un disparo de Aleix García desde fuera del área, desde la frontal, que tuvo que estirarse el cancerbero lebrijero de la agrupación deportiva Alcorcón para despejar el esférico a córner, pero a partir del gol de Gorosito creo que todo ha sido mucho más placentero para el conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón, que está maniatando al equipo de Michel. Tiene muchas dudas el equipo del Girona. Y como te digo, muy buena imagen del equipo de la agrupación deportiva Alcorcón, que ha hecho una muy buena primera mitad en Montilivi.
Lo sentimos por Michel, pero a ver si se cumple eso de entrenador nuevo, victoria segura. Yo creo que era un refrán más de antes que de ahora, pero a ver si esta noche se puede dar con el equipo alfarero que falta le hace. Bonilla, muchísimas gracias.
A ti.
Y ahora, enseguida, un historión en Majadahonda. Cambiamos de tercio, de equipos que son referencia en una gran cantidad de deportes. Por ejemplo, Majadahonda es una superpotencia en el hockey hielo. Su equipo femenino ha ganado las últimas 5 ligas. Pero si cerramos el plano en sus instalaciones de la nevera, vemos que este año hay un equipo masculino cuyos jugadores son más altos, más rubios y se llaman como los muebles del IKEA. Se trata del Nordic Vikings, los vikingos del norte. Y por primera vez disputa la Liga Española un equipo con presidente, con entrenador y jugadores suecos. Al menos casi todos lo son, porque Bruno Hernández no suena muy escandinavo. Hola Bruno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De Estocolmo tú no eres, ¿no?
No, efectivamente.
¿Tú eres de aquí, no, de Madrid?
Sí.
Bueno, ¿cómo has acabado tú metido en un equipo sueco? ¿Cómo es esa historia?
Pues nos dijeron que iba este año, esta temporada, a venir el equipo de suecos y que iban a coger gente pues para jugar con ellos. Entonces el entrenador pues cogió a un grupo de jugadores españoles y nos puso, que el entrenador es Carlos Bordovil, y nos dijo que nos pusimos a jugar con ellos, y pues así hemos acabado.
Ajá, ¿y qué tal la experiencia? Porque esta gente debe de ser muy buena jugando al hockey, ¿no? La idea supongo que es que nos enseñen algo nuevo, algo que no sepamos, que suban el nivel, ¿es un poco así o no?
Sí, sí, esa es la idea, o sea, ese es el plan que tienen, y de momento pues yo creo que sí lo están consiguiendo. Tienen una gran técnica individual y bueno, y todo lo que te enseñan es cosas que, o sea, que se nota que saben y que denotan un gran conocimiento de hockey.
Por ejemplo, ¿tú en qué notas que mejoras en los partidos, en los entrenamientos?
Pues sobre todo es cosas técnica individual, por ejemplo, la forma de patinar, no ir tan directo, sino ir más buscando el hueco, centrarnos más en los pases, jugar, o sea, es un estilo de juego más centrado en el pase que en ir directos.
Ajá. Vamos, que es como aprender otro deporte, ¿no? Con matices totalmente distintos.
Sí, sí, totalmente.
¿Y cómo os va en la liga?
Pues de momento vamos, o sea, los últimos partidos los hemos perdido todos. Pero bueno, son cosas
que pueden entonces
pasar.
Si son tan buenos, ¿cómo es posible?
Pues no sé, a ver, es cierto que es un equipo que no llevan jugando mucho tiempo juntos, entonces eso se nota al fin y al cabo, porque no es lo mismo un equipo que lleva jugando toda la vida juntos que un equipo que se ha formado este año, además, y entonces estamos en proceso todavía de conocernos bien.
Ajá, y siendo todos suecos, como son, incluso el entrenador también lo es, ¿cómo te enteras de las instrucciones, de lo que te pide el entrenador o de lo que te piden tus compañeros?
En inglés todo.
Todo en inglés,
¿no? Al final todo en inglés, porque si no es imposible.
Ajá. ¿Y su experiencia cómo está siendo en Majadahonda? ¿Están contentos de estar aquí? ¿Lo sacas a tapear por ahí? ¿Van también incorporando nuestras costumbres?
Sí, sí, están muy contentos todo y de momento y se han adaptado bien, que era lo, o sea, que era lo que más podía llegar a costarles, y nos han adaptado todo bien. Y a los horarios y todo en España.
Ajá. ¿Algo en sueco has aprendido a decir?
De momento no.
De momento nada, ¿no? Bueno, creo que este fin de semana tenéis un partido muy especial, ¿no?
Sí, en Barcelona.
En Barcelona contra el Barcelona.
Efectivamente.
En la página web del club he visto que lo han llamado los suecos el clásico, pero con dos
S. Sí.
Una mezcla de inglés y castellano, ¿no?
Efectivamente.
Además, al lado del Camp Nou, ¿no? Y creo que por primera vez con público. O sea que es un día más que especial.
Sí.
¿Ha calado entre los suecos la rivalidad Madrid-Barcelona?
Sí. Sí, bastante.
¿Son futboleros también, o qué? ¿Y muchos del Real Madrid?
No, son muy futboleros y bastantes del Atleti y algunos del Madrid. Y sí que se nota que conocen la rivalidad.
O sea, que más del Atleti que del Real Madrid entre los ojos del equipo.
Sí.
Ajá, qué cosas. Bueno, más allá de lo anecdótico de esta experiencia, el hockey hielo Bruno sigue dando pasitos en Madrid, ¿no? Creo que incluso está terminando de perfilarse la nueva pista, que va a ser una pasada.
Sí, sí. Y vamos a jugar ahí, va a ser una pasada, porque está en pleno Madrid, o sea, y el alcance que tiene eso para que vaya más gente a verlo y conozca más el deporte.
¿Dónde va a estar exactamente?
Pues ahora no me acuerdo, es la pista, está en el centro de Madrid, ahora no me acuerdo.
Ajá, pero bueno, va a estar más cerquita de Madrid y tendrá más aforo también, ¿no? Se trata un poco de acercar el deporte a cuanta más gente mejor, ¿no? Es una nueva oportunidad para seguir dándole visibilidad al hockey.
Sí, básicamente.
Bueno, por cierto, tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
18.
Y con 18 años y dedicándote a un deporte como este, ¿con qué sueña un jugador joven español de hockey hielo?
Pues no sé, pues como todo es llegar primero al primer equipo y de ahí pues todo lo que sea posible. O sea, seguir desarrollándose y hasta a ver hasta dónde se llega.
Pero así grandes retos, ¿qué sería? ¿Jugar, yo qué sé, en Suecia mismamente o en Canadá
pues sí,
o no sé, ¿qué sería lo máximo en un deporte como este?
Pues yo creo que llegar a la NHL es el gran sueño que tiene todo jugador de hockey.
Pues nada, que sigas trabajando por ese sueño, ojalá se culmine, y si no, que disfrutes mucho del camino, Bruno. Que vaya muchas muy bien
gracias.
Este fin de semana, recuerdos a los suecos y que empecéis a ganar, hombre, que de eso se trata también.
Muchas gracias.
Este fin de semana, Fútbol Club Barcelona, Nordic Vikings. Nos vamos a ir, estamos ya en tiempo de descuento, pero seguramente hay algo que convenga todavía saber antes de echar el cierre, Miguel Ángel.
Así es, de momento, en cuanto a los resultados de segunda división, el Alcorcón sigue ganando por 1-0 al Girona, Burgos y Zaragoza están empatando a 0, y en la Europa League, la Real Sociedad sigue cayendo por 1-0 frente al Storm. Y además, hay una curiosidad que tengo que contarte, Rodrigo, es sobre boxeo. Porque Rubén Díaz buscará lograr el título de Europa de peso medio, una oportunidad de la que ya gozó en el 2018, pero perdió esa final ante el polaco Kamil Szeremeta. El español se apoda El Destructor y ya ha conseguido 2 títulos de España de peso medio. O sea
que suerte para él, que nos vamos, Miguel Ángel. Vale, el partido de la Onda en el 106 con Nacho Aranda, Jesús Ruiz, y la segunda parte del Girona Alcorcón. Ahora el enfoque con Félix Madero. Adiós.